En Radio Martí son las 2 de la tarde y la temperatura en Las Tunas, 29 grados centígrados con vientos del noreste a 14 kilómetros por hora. A continuación las noticias. En el poblado Alto Sonco, en Santiago de Cuba, los residentes denuncian que hace 3 meses que el agua no llega y que se encuentran desesperados porque no reciben respuesta de las autoridades. Al respecto, nuestra colega Grisel González tiene algunas declaraciones de ciudadanos afectados en esa parte oriental de la isla.
Los residentes de Alto Songo han tenido que acudir a sus propios recursos para conseguir agua. Denuncian que desde hace aproximadamente 3 meses el líquido no llega y que ni los medios oficialistas ni las autoridades se han hecho eco de la situación.
Hace alrededor de 3 meses aproximadamente no viene el agua a las tuberías. Las personas lo que hacen es que compran una pipa en 200 o 250 pesos, lo que tienen cisterna, porque las personas que no tienen cisterna se le hace muy difícil, tienen que pedirle al vecino un cubito. Entonces, los medios de comunicación no se han pronunciado a decir el problema que existe aquí en el municipio con el problema del agua. Las personas hablando en las calles, el pozo de platanillo, le falta el motor, no sé. Es decir que el gobierno no ha dicho nada sobre el problema del agua de Alto Songo.
Otra denuncia de los afectados es que cuando llegue el agua a la región es un peligro para la salud porque no es potable.
Pero cuando le llegaba el agua hace 3 meses atrás, llegaba una agua insoluble, una agua totalmente sucia.
En sus denuncias manifiestan estar cansados de que las autoridades no den una solución definitiva a la situación del agua y que no les presenten atención. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y un subcomité del Comité de Exteriores del Senado estadounidense se realizó una audiencia para evaluar las oportunidades para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El senador por la Florida, Marco Rubio, que preside el subcomité del hemisferio occidental, dijo que es imposible hablar de Colombia sin hablar de Venezuela y el impacto desestabilizante de la crisis venezolana, comenzando con los 1,4 millones de refugiados venezolanos en Colombia y la amenaza de elementos narcoterroristas que operan en la frontera con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. En la audiencia participó un panel de funcionarios de la administración Trump que habló de los progresos logrados por el gobierno colombiano, así como de los desafíos que enfrenta, entre ellos el uso del territorio venezolano por narcotraficantes. La secretaria auxiliar del Buró Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado, Kirsten Madison, opinó que los problemas con narcotráfico de Colombia están vinculados con la crisis en Venezuela, diciendo que grupos criminales operan desde territorio venezolano, beneficiándose de que el régimen de Maduro lo permite. Ella dice que Venezuela es un enorme problema en la lucha contra el narcotráfico. Dice que el hecho de que Venezuela no trabaja con Estados Unidos o con sus vecinos como antes lo hizo es muy dañino a los esfuerzos de combatir este problema en Sudamérica. A una pregunta de un senador sobre qué más se puede hacer para ayudar a Colombia a enfrentar la crisis venezolana, el vicesecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Kevin Michael O'Reilly, dijo que hay que trabajar para sacar a Nicolás Maduro del poder. Él dice que está claro que la habilidad de Maduro de continuar en el poder no es infinita. Dice que la mejor manera de ayudar a Colombia es trabajar con el gobierno de Bogotá y con países que piensan igual en la región para hacerle a Maduro más difícil evadir lo inevitable, que solo prolonga el sufrimiento del pueblo venezolano. O'Reilly dijo que la crisis en Venezuela es una amenaza a Colombia y a la región, con un 3% de la población venezolana viviendo ahora en territorio colombiano, una cifra que, según dijo, no avergüenza a Nicolás Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los ministros de Exteriores de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR, se reunirán el lunes en Nueva York para invocar el Pacto de Defensa por la Crisis en Venezuela. Así anunció el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Con 12 votos a favor, 5 abstenciones y un voto ausente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó el pasado 11 de septiembre la activación del tratado para aplicarlo a Venezuela. El embajador colombiano explicó que el tema de la reunión es la decisión de invocar, a partir de ahí, poder tomar decisiones respectivas frente a sanciones. No obstante, dijo que de ninguna manera quiere decir que se aprueba el uso de acciones militares. Colombia ha sido clave en visualizar la crisis en Venezuela, tomar acciones diplomáticas y ejercer presión para encontrar una solución. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy, hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Hoy en Cuba, en vivo, aquí a las 2 y 6 minutos de la tarde en Radio Martí, con todo el panorama informativo nacional, acompañado, como siempre, durante la próxima hora de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy, hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan hasta ahora. Extensivo a nuestro técnico Tomás Areaga, el control técnico, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada como todos los días. Vamos a tener actualización sobre la situación en breve ya del huelguista Guillermo El Sol, el opositor cubano que cumple esta jornada 39 días en huelga de hambre ahí en Santa Clara, en reclamo de que el gobierno de Cuba elimine las restricciones de salida del país de todos los opositores y miembros de la sociedad civil. Y más adelante, no se lo pierda, en medio de la situación del desabastecimiento a lo largo y ancho de la capital cubana producto de la crisis energética, hay dengue y cólera en varias provincias del país. El gobierno cubano ha informado y el diario Granma que hay altos niveles de infestación del mosquito en múltiples provincias del país. Y en medio de ese escenario no hay combustible para recoger la basura. Durante la próxima hora vamos a hacer una revisión sobre esta situación a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero nos vamos ya a Santa Clara, Cuba, en el día 39 de la huelga de hambre del destacado opositor cubano Guillermo El Sol, el contacto ahí en el territorio villareño con Adrián del Sol, su hijo, en representación de sus padres. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia y televisión de Radio Martí, a todos los
oyentes. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuéntanos cuál es el escenario en este día 39. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo está tu padre?
Bueno, primeramente voy a decir los términos médicos de él para que él no se agote. Él quiere decir unas palabras en cuanto yo concluya sobre el estado de salud. En horas de hoy de la mañana estuvieron los médicos, se personaron aquí por la mañana. La presión de Guillermo está a 160 con 100, la frecuencia cardíaca en 86 y la glicemia la tiene en 6.4. El médico me aclara y me dice que durante el paso de los días ya va en aumento esa glicemia debido a que el organismo va comiéndose los órganos y va creando glucosa a través de los órganos y demás partes del cuerpo. Quiero destacar, Tomás, que a 10 metros de esta casa hay casos de dengue que ya han sido procesados, los cuales, y quiero decir que en cualquier contagio que pueda suceder hacia la persona de Guillermo, la culpa la tiene Raúl Castro, porque verdaderamente ya esto es un caso general a nivel nacional. Ya se lo voy a pasar para que él diga sus palabras.
Un saludo a la audiencia, Tomás.
¿Cómo no? Para toda Cuba, Guillermo del Sol, opositor cubano, plantado en huelga de hambre desde hace 39 días en Santa Clara. Guillermo, escuchábamos el parámetro. Primero que nada, me gustaría, con las fuerzas que te quedan ahí, ¿cuál es la situación una semana después en cuanto a la recogida de basura en Santa Clara? Ha dicho hoy la prensa oficial cubana, reconocido por la prensa castrista, que hay focos de mosquitos de infestación a lo largo y ancho del país. Sin embargo, se dice que no hay ni combustible para recoger la basura. ¿Cuál es el escenario de eso en cuanto al término epidemiológico en Santa Clara?
Bueno, el Policlínico Martagoro de Santa Clara es el área de salud más contagiada de Cuba, es lo que puedo decir. Y la basura son montones, que bueno, las fotos de los mismos internautas se ven en Facebook, que son montones de basura por doquier. El gobierno cubano quiere resolver esto con carretones de caballo, pero quiere pagarles 40 pesos diarios por recoger la basura, por poner el coche, el caballo y hacer el trabajo que hace una brigada de comunales. O sea, sigue el mismo garrote aunque se estén muriendo. No le quieren pagar, las personas así no quieren recoger basura. Así que nos comerán los caracoles africanos y los mosquitos a Aedes aegypti, es lo que te puedo decir.
Ahora, Guillermo, Guillermo, está paralizado la recogida de basura en Santa Clara, como otras provincias del país. Esto con un cuadro de alta infestación de mosquitos, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno?
Bueno, imagínate que ya no caben en los hospitales los casos ya. Ya no caben en los centros de reclusión que tienen tampoco. Y el gobierno hace caso omiso, lo único que ahorra, ayer anunciaron que han ahorrado más en 3 o 4 días de la situación, entre comillas, coyuntural, combustible, que el que había ahorrado posiblemente el gobierno cubano en toda la historia de estos 60 años de la mal llamada revolución. Imagínate a cómo han llevado este pueblo a vivir prácticamente en un estado de guerra. Lo paralizaron todo, todo está paralizado. E incluso al servicio particular no le están vendiendo combustible, excepto con un documento a los cuentapropistas dedicados al transporte, una limitada cantidad. No es tampoco cualquiera.
Guillermo del Sol, antes de concluir, en el delicado estado de salud que usted tiene y el caso omiso que están haciendo las autoridades cubanas y autoridades sanitarias, ayer hubo un llamado nuevamente del Departamento de Estado convocando a las autoridades del país a que los escuchen usted con sus reclamos. ¿Ha ocurrido esto?
Bueno, mira, precisamente de eso quería hablar, Tomás. Acá tuve la visita casi al unísono con los médicos de la seguridad del estado hoy. Vino una señora que se presentó como capitana, que ahora no recuerdo el nombre, venía vestida de civil, pero sí, efectivamente es oficial de la seguridad del estado, porque la he visto allá en enfrentamientos en otras ocasiones. Ellos vinieron nuevamente a tantear que si yo, si me devolvían el equipaje de Adrián, que si me desplantaba, y que en qué con que me ve
Guillermo.
Y yo fui exacto en mi planteamiento. Yo lo único que quiero es que cumplan la Constitución que se metieron 15 años secretamente redactando y preparando maquiavélicamente para hacerle daño al pueblo de Cuba. Y aún así la están pisoteando porque se siguen violando los derechos. Que la cumplan y yo me desplanto, pero que lo tienen que hacer públicamente.
¿Y eso fue lo que le dijiste a la funcionaria del Ministerio del Interior?
Así mismo, aparte de decirle que bueno, que se sigan manchando las manos de sangre, que el pueblo de Cuba está viendo lo que está pasando y va a seguir adelante. Yo en este momento no estoy haciendo un reclamo político, ni estoy pidiendo que le liberen un preso, como hemos hecho en otras ocasiones, tanto Guillermo Fariña como yo, ni estoy pidiendo cámaras de televisión, ni una auditoría para una empresa que está robando. Lo que estoy pidiendo simplemente es que cumplan la Constitución recién firmada. Y quiero aclararle a muchos opositores y periodistas independientes que están creando precedentes y dudas en las redes, que mi reclamo no es por la carta a la Unión Europea, ni por la carta que anteriormente se le dirigió al presidente de los Estados Unidos, con la cual se recogieron firmas. Estas cartas son un precedente debido a hechos que han ido ocurriendo, pero que nada tienen que ver con la huelga. La huelga es por los derechos que tienen todos los cubanos a la libertad de movimiento, tanto dentro de Cuba, en el perímetro de la ciudad de La Habana, como en sus salidas al exterior, por su libertad de expresión, su libertad de protestar y sus derechos como ciudadanos, porque somos una minoría, pero las verdaderas democracias son cuando las minorías, cuando las mayorías respetan el derecho de las minorías, y tenemos todos los derechos.
Gracias, Guillermo del Sol, ahí en Santa Clara. De Santa Clara nos vamos a la capital cubana, el contacto con Pedro Acosta, activista de la sociedad civil también y es dueño de La Palabra, doña Cese. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Pedro, situación de... Vamos a hablar del tema de la basura y demás, pero yo sé que usted ha estado siguiendo el caso 39 días ya, este hombre, Guillermo del Sol, una situación bien delicada, y el gobierno y las autoridades cubanas, a pesar del reclamo incluso de instituciones internacionales y del propio Departamento de Estado ayer, el diplomático, el señor Cossack, ayer, caso omiso, no transan las autoridades.
No, a ellos no le importa la vida de ningún opositor. Yo desde el inicio se lo dije a Guillermo, que lo iban a dejar morir, que ni siquiera han sido capaces de ir a establecer la más mínima conversación con él. No tienen parangón, no se puede comparar ni con los perros, porque los perros son fieles y leales.
Como no, Pedro Acosta, estamos hoy a 19 de septiembre, ya se cumplieron los primeros 8 días de las medidas de austeridad que según dijo el propio presidente de los consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel, pues tiene un carácter transitorio, esto no es un periodo especial, y que en algún momento vamos en vías de solución del problema. 8 días después, La Habana está que arde de dengue. Hoy, el diario oficial castrista Granma reconoce que los niveles de infectación del mosquito Aedes aegypti tiene cifras récord en todos los municipios capitalinos y en el resto del país. En ese sentido, ¿qué está pasando en La Habana con la recogida de la basura y la paralización del transporte? ¿Cómo anda esta área en medio del desastre que hay, Pedro?
Mira, el máximo responsable de la epidemia de dengue que está soportando La Habana es el gobierno. Porque están hablando ahora de los 8 días que hay situación por el petróleo, que es una responsabilidad de ellos porque no previeron. Y uno tiene que prever, eso es una de las funciones de los gobernantes. Yo estoy bastante dependiente de esta situación de la basura y he escrito varias veces. Yo recorrí ayer parte del Martí y hablé con las personas. Llevan más de mes y medio sin recoger basura en determinados lugares. Los charcos, bajo la basura, los ratones, los mosquitos. El río que atraviesa el Martí y el casino deportivo, sus riberas están llenas de basura, la corriente no fluye, hay mosquitos. En definitiva, la situación esta la provocó el gobierno por dejadez, por despreocuparse, por no presentar un interés a una situación que ya se venía vaticinando. Lo mismo le pasó con el caracol africano, que hace 4 años que se está hablando del caracol africano y ahora es que están preocupados por lo que pasa. No son capaces de preverlo. Ellos anuncian lo que van a hacer. Jamás han sido capaces de decir, hicimos esto, hicimos aquello. Siempre vamos a hacer. Y eso es una plena responsabilidad de La Habana. La Habana es el gran basurero de este país.
Ahora, Pedro, dices tú que ayer han sacado a la palestra pública un nuevo plan. ¿En qué consiste este plan súbito para recoger la basura en medio de la crisis que hay?
Bueno, según ellos van a recoger la basura lunes, miércoles y viernes, 3 días a la semana. Y van a ponerse contenedores para que la gente bote los escombros. Yo estuve recorriendo, lo que no se dice, los contenedores, a qué distancia lo van a poner, cuántos por municipio. Y yo estoy convencido que esto es otra medida más para tratar de manipular, de que la gente diga, ahora se va a resolver. No van a ser capaces de cumplir con lo que está establecido. Y este plan obedece a la situación que hay con el dengue, que es crítica. A lo mejor la primera semana hay una recogida en función de esto para evitar males mayores con el turismo y demás. Pero la situación, la recogida de la basura no la van a poder mantener, porque van a tener, en medio de la crisis petrolera que hay en el país, van a tener que desviar recursos de otros ministerios para poder garantizar el transporte, para recoger los miles de toneladas de basura que hay en la capital.
Ahora, Pedro, las toneladas esas que usted está hablando de basura, esto no solo es en el Cerro, abarca otros municipios.
Sí, no. Yo te estoy hablando del Cerro, te estoy hablando de 10 de octubre, que son dos de los municipios más poblados del país. Es una situación generalizada, lógico. En los focos de turismo, en los lugares de turismo, en los lugares de recorrido, se mantiene una higiene determinada. Pero está en toda la ciudad, Habana Vieja y demás. Además, hay una situación con este problema del dengue. Hay un derrumbe y ahí se quedó el derrumbe. Debajo de ese derrumbe se acumula agua, se acumula basura. La gente tira basura también. Porque, por ejemplo, yo tengo que caminar 3 cuadras para ir a botar la basura porque es donde me queda más cerca. Y yo lo hago, pero todo el mundo no está a disposición de caminar 3 para allá y 3 para acá para botar la basura.
Ahora, Pedro, ¿y los carritos y los camioncitos que llegaron, que dice que donó Europa y que llegaron para aportar en la capital cubana la recogida de basura?
Mira, los camioncitos que son 100 y los donó, aquí hay mucha donación. Si no, fuéramos mucho, mucho peor. Japón donó alrededor de 100 camiones pequeños de recoger basura, pero eso no abastece. Pero además el problema no está todos los pequeños contenedores de basura, sino que esos contenedores, a pesar de los camioncitos que entraron, se meten 3, 4, 5, 6 días sin pasar a recogerlo. Ya la gente llega, no ve, están llenos los contenedores y los bota en el piso. Chapeas tu casa, chapeas el parterre, se tumbas una mata. Y tienes que botarlo en algún lugar y se va hacia los lugares que hay estos recolectores. Los escombros, la gente no tiene dónde botarlo y La Habana en general está en construcción permanente o en destrucción permanente, que es parte y parte del problema. O sea, los camioncitos no resuelven el problema y lo que están haciendo es con los cargadores frontales levantan la cantidad de basura, hierbas, palos y demás que haya y están rompiendo calles y aceras a pesar de la situación tan crítica que también presentan las calles en la ciudad de La Habana.
Pedro, finalmente, usted que es un hombre bien informado y que se informa de la realidad nacional, ¿ha tratado de minimizar el jefe del gobierno la crisis actual que hay en la capital cubana, que no es nueva? Desde finales de año usted ha hablado en este espacio en varias oportunidades que esto venía ocurriendo. Las autoridades dicen que es coyuntural, incluso el Díaz-Canel en medio de esta situación penosa ha dicho que esto sería bueno para entrenar a los majones de cara al futuro. No hay más barquito de petróleo que el que entró el pasado sábado por Cienfuegos hasta finales de mes. ¿Qué avisor usted hace? ¿Cuán profundo es esto y cómo se va a salir de la misma?
Mira, los primeros que no saben cómo van a salir de esta situación son ellos. Y es cínico decir que esto sirve de un marco de entrenamiento. Porque no, la coyuntura empezó, Tomás, en Cuba en el año 59. Desde ahí, o sea, hemos estado en periodo especial permanente con algunas coyunturas, pero es una situación crónica lo del país en todas las esferas y realmente no sé a dónde nos va a llevar esta situación, porque el petróleo, la gente tenía esperanza con el barquito, con medio del barquito de papel, pero no, hay que esperar a que entren los otros barcos que deben entrar a fin de mes a ver qué traen, a ver qué pasa. Se van atrasando millones de cosas en la construcción, que se hacen planes que nunca se van a cumplir. O sea, el país no va a salir jamás adelante. Es dos para atrás. Y no sé cómo va a pasar, qué va a pasar y hasta cuándo este pueblo
Pedro,
va a aguantar.
Pedro, hay colas en la mañana de hoy. Nos reportaban desde La Habana cola de 4 horas y 4 horas y media para echar gasolina y petróleo.
No, mira, los taxis, eso que arrendaron, los taxis amarillos, los mandaron a parar. Yo tengo una amistad que me dijo, Pedro, yo trabajo en un hospital y me mandaron hace 6 días, ya me enseñó la carta, hace 6 días, desde el día 7, él tiene el carro parqueado en su casa, que lo autorizaron a parquearlo ahí porque en la base no caben todos los taxis de momento. O sea, han preferido sacrificar el transporte de los hospitales para tratar de que no existan los severos apagones de años anteriores, porque lo saben muy bien, que el pueblo tal vez no aguante, y sobre todo la juventud, no está dispuesta a soportar otro plan de apagones infinitos.
Como no, gracias a la capital cubana, al destacado miembro de la sociedad civil, Pedro Acosta. De La Habana nos vamos a la capital espiritual, el contacto ahí con el también opositor, miembro de la sociedad civil y periodista independiente, Adriano Castañeda. Las buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para tu colectivo ahí. Gracias,
bueno,
por la invitación.
Adrián, usted como siempre bien informado, Santi Espíritu, ¿cuál es la situación con la basura? Hace 8 días que hay una crisis petrolera. Nos reportaron la semana pasada que desde el día 5 de este mes no entró petróleo a Santi Espíritu. ¿Cuál es el escenario? Porque hay altos niveles de infestación. ¿Cuál es la situación con la recogida de la basura? ¿Se está recogiendo en Santi Espíritu? Cuéntenos.
Sí, primero que todo hay que decir que hay mucho dengue, todavía sigue el politécnico, un lugar aquí que tienen concentrada a todas las personas allí que van con síntomas de dengue. No están dándole la publicidad por sus medios, por supuesto, pero sí hay mucho dengue. Todo esto, la situación de la recogida de la basura, principalmente en los lugares de máxima visibilidad, donde pueden verlo, pueden venir los visitantes, que pueden llegar por acá, una recogida semanal. Antes recogían en estos lugares, en parques, en lugares céntricos, hacían 2 y 3 recogidas, ahora una recogida semanal. En las periferias no se está recogiendo la basura. Y esto trae contraste con la situación que hay con la situación de las calles y demás, las roturas, que bueno, cuando llueve, los focos son constantes, ¿no? Esa situación. Además de esto, quiero decirte que Santi Espíritu se encuentra en una situación muy difícil en todos los órdenes de la vida de la gente, ¿no? El transporte sigue en cero, no hay guaguas locales, la gente no sale de su casa, a no ser que haya una situación a pie. Los carretones y las motorinas se pierden en horas de la tarde y en horas de la noche. Salir a un municipio, a una provincia también es bien difícil. La Habana, hay un solo turno a La Habana. Las otras provincias en cero, no hay salida, los centros de trabajo y particulares les recortaron los horarios, y en otros casos para sus casas, las tiendas recaudadoras de visitas, las recaudadoras de divisas que estuvieron diseñadas siempre para aires acondicionados en una tortura para los trabajadores, y en caso cierran las tiendas, es bien difícil todo eso. En los particulares tienen que apagar luces y desconectar todos los equipos de refrigeración de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche, quiere decir cero negocio. La leche para los niños llega en algunos casos al otro día y en tarde y muy tarde. Los centros educacionales que son internos para su casa, las tiendas desabastecidas totalmente de productos como el jabón, la pasta, refresco, cerveza. El pan especial se fue, el gas lo ofertaría en el día 16 y todavía no ha llegado. Una mentira más del ministro de Energía y Minas. Las ambulancias para el municipio de Santi Espíritu, dos ambulancias para el municipio de Santi Espíritu, casos críticos, emergencias médicas, y realmente esta es la situación, poco combustible en los cupés.
Ahora, Adriano, si hay ser que hay acumulación de basura en algunos barrios, hay vertederos, ¿por qué, si no hay combustible, por qué no al menos tratan la tracción animal? ¿No se ha planteado esto?
Sí, se ha planteado. De hecho, aquí estaban matando caballos y demás. Hay una orden de que no se pueden matar más caballos aquí en un matadero que hay aquí, porque va a tener que... no lo hacen porque parece que no tienen personal para eso o no tienen la infraestructura para eso, porque me estaban diciendo que es posible que si las cosas siguen como se piensa que va a venir, van a transportar a los fallecidos hacia el cementerio en carretones. Me estaba diciendo...
¿Y existe la perspectiva de al menos recoger la basura en carretones?
Sí, se puede hacer, pero parece que ellos no han tomado esa medida, no sé qué pasa, o no tienen personal para esto, porque realmente, aunque le están imponiendo,
¿Adriano?
Parando en las paradas hay policías y demás, quiere decir, para tratar que la gente pueda caminar de un lugar a otro o pasearse de un lugar a otro en carros y demás, pero hay la situación está bien difícil en ese sentido. No sé qué pasa, que no toman esta medida, ¿no?
¿Cómo no, Adriano? Se nos acaba el tiempo. Adriano Castañeda, periodista independiente ahí en la capital espirituana. Nos vamos a una pausa aquí este jueves 19 de septiembre. En breve regresamos con más informaciones en Hoy en Cuba para concluir nuestra jornada informativa a lo largo y ancho del territorio nacional. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. El espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombie Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guantes. Todo deporte. Conectado a los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al Duro y Sin Guantes. En vivo. De lunes a viernes. A las 7 de la noche. Por Radio Martí y MartíNoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de MartíNoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves el 19 de septiembre, les habla Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a informarle a esta hora en vivo a las 2:33 de la tarde a todos los que nos sintonizan que no se pierdan el programa especial mañana a las 6 de la tarde aquí por todas las ondas de Radio Martí, la crisis anunciada, un programa especial conducido por este quien les habla, Tomás Cardoso, en compañía de nuestra colega María Elena Cruz Varela y bajo la producción de Patricia Martínez. Mañana a las 6 de la tarde y durante esa hora de 6 a 7 de la tarde vamos a poner en perspectiva todas las aristas de todo lo que ha estado ocurriendo luego del anuncio la semana pasada por el gobierno cubano de una crisis producto de del no arribo de combustible a Cuba. En este programa especial los invitamos a que nos sintonicen sin ser alarmistas, pero el propósito de nuestra institución es poner en función y darle las herramientas al pueblo de Cuba de lo que los propios medios oficiales no le dicen. Y por tal propósito tendremos en ese programa especial mañana a partir de las 6 de la tarde economistas, analistas y cubanos a pie que le contarán a todo el pueblo de Cuba cuál es la realidad en el noveno día que se cumple mañana de la crisis anunciada y que aparentemente no tendrá una solución venidera. Los invitamos a todos. Ahora, en nuestro espacio hoy en Cuba, nos vamos a Guantánamo, Cuba, el contacto ahí con el comunicador, el periodista independiente, Anderley Guerra Blanco. Anderley, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos gustaría saber de ti, en medio de este escenario económico que hay, ¿qué está pasando hoy con Guantánamo en la basura? El gobierno dijo hoy en el diario Granma, Anderley, y tú lo debes conocer mejor que yo porque lo vives diariamente, y que hay dengue a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay altos niveles de infestación de la Aedes aegypti. ¿Qué está pasando? ¿Con qué frecuencia se está recogiendo la basura luego de la crisis con el combustible en Guantánamo? ¿Y qué piensan hacer las autoridades?
Bueno, con la basura en estos momentos hay una crisis total. Los carros de la basura no están haciendo el recorrido y hoy por hoy el gobierno lo que está haciendo es un llamado a los carretilleros para que lo apoyen en este sentido. Carretilleros que antes eran hostigados por esta misma persona para que abandonaran esta labor.
Anderley, ¿y cuántos días hace que no, con qué frecuencia desde que empezó la crisis están recogiendo la basura en los barrios de Guantánamo?
Bueno, antes de anunciar la crisis, ya en Guantánamo había graves problemas con el combustible. Es decir, ya parte del sector del transporte estaba paralizándose poco a poco. Y principalmente este tema de la recogida de basura ya tenía problemas en los barrios principalmente para el sur, y que históricamente es uno de los barrios donde más ataca el dengue y las enfermedades de transmisión que tienen que ver con este tipo de problemas.
¿Entonces hay acumulación de basura en las esquinas, hay vertederos?
Sí, cómo no, es que es visible, y precisamente como es visible es que están haciendo este llamado para ver si los carretilleros los apoyan a resolver este problema.
Ahora, sumado a esto, Anderley, ¿qué otras cuestiones? ¿Cómo están lidiando ustedes los guantanameros? ¿Continúan ustedes desconectados a la red nacional de transporte? ¿Cuál es el escenario 8 días después de iniciada la crisis?
Bueno, continúa igual, y los anuncios que están haciendo, bueno, ayer estuvo Canel precisamente por acá, por esta provincia, y la consecuencia que trajo fueron más medidas de austeridad que están anunciando las autoridades de la provincia, y los municipios como Maicí, Caimanera y Mía, San Antonio, que en algunos casos tenían una sola vez al día del transporte del Estado, ya hoy se ha paralizado totalmente.
Entonces, las perspectivas de mejoría en Guantánamo no son muchas.
No. Te voy a decir lo que me dijo una persona que hoy lo estaba entrevistando. Cuando el gobierno anuncia que el país se está paralizando, Guantánamo, históricamente es una de las provincias más pobres, está totalmente congelada. Así me decía esta persona.
Lamentable situación. Las gracias al periodista independiente Anderley Guerra Blanco, allá en el territorio de Guantanamero. Desde el oriente del país nos vamos a ir hacia la ciudad de Los Tinajones, la ciudad de Camagüey, y vamos a establecer en el territorio de Gran Montino el contacto allí con la delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, allí en Camagüey, Lady Tavares. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes para usted también.
Bueno, ayer tú hablabas con nosotros porque estamos con la crisis que, según dijo Díaz-Canel hace 8 días, era coyuntural y era un amago de crisis que todo esto se iba a resolver. Ayer hablabas con nosotros, tuvo el tema de los hospitales y las medicinas. Hoy quiero que me hables de cómo anda la basura en el barrio tuyo de La Vejía, con cuántos días se está recogiendo y qué es lo que planea el gobierno luego de iniciada la crisis.
Bueno, hoy hace exactamente 6 días que no se recoge la basura. Ya mañana hace una semana. Todas las casas tienen afuera sacos, jabas, parece un campo de papa cuando se recoge toda la papa, así se parecen las cuadras, las calles en La Vejía. Por la radio están pidiendo, ¿sí me decías?
No, adelante, por la radio están pidiendo, te escuchamos.
Por la radio nos están pidiendo a las personas que tienen carretones de caballo que vayan a comunales para hacer contrato para recoger basura. Ahora están pidiendo y están pidiendo a las personas que tengan plancha para transportar personal. Pero imagínate, ya hace 6 días, mañana va a ser una semana que no recogen basura. Esto es un reparto residencial. ¿Cómo estarán las otras partes de las ciudades de Camagüey? Ya en la esquina que hay una escuela, hay un microvertedero. Está el dengue, está el Zika, está todo junto.
Ven acá, ladies, porque te quería preguntar por eso también. Allí, hoy dijo el diario Granma que hay altos niveles de infestación a lo largo y ancho del país del mosquito Aedes aegypti. Esto lo dice la prensa oficial sin ser alarmista. Como tú conoces, el Aedes aegypti es la causa del Zika y el dengue. Altos niveles de infestación con presencia de vertedero no es una buena fórmula para evitar la epidemia.
Bueno, pero imagínate si no tienen con qué recoger la basura o no se prepararon para la contingencia. Porque lo primero que ellos hacen ahora es contratar a estas personas y después no le pagan el trabajo a estas personas, porque ahora va a ser muy difícil que la gente vaya a hacer contrato. Y entonces es imposible que ellos recojan la basura.
¿Qué le pagarían a estas personas?
Le tienen que hacer un contrato de trabajo y pagarle condiciones anormales. Entonces lo que hacen ahora es un contrato, le van pagando, pero no le pagan todo lo que tienen que pagarle. Por eso es que después las personas no confían y no van a hacer contrato, porque no es primera vez que sucede estas cosas.
Pues, entonces, ¿y qué se comenta en la calle, ladies?
Se comenta que es una crisis total. Esto no tiene comparación. Hoy trajeron cosas al mercado lo que trajeron fue morcilla. Morcilla, picadillo, que es como una baba. Eso es lo que este pueblo está comiendo, más toda la churre que hay. Nos vamos a morir todos. Es una pandemia lo que vamos a tener en este país.
Bueno, lamentable situación la que hay ahí en el territorio agramontino, pero dice Díaz-Canel que es coyuntural la crisis, que esto se va a resolver, ladies.
Sí, hace 60 años que es coyuntural.
Hace 60 años que es coyuntural. Y tenemos la esperanza de que con otro barquito para fin de mes las cosas mejoren.
Sí, cómo no. Pues me imagino, si no la basura van a ver, no los saquitos, van a ver contenedores de basura fuera de cada casa.
Gracias, Lady. Lady Tavares, allá en el territorio de Agramontino. Vamos a reiterar a toda la audiencia la invitación a este programa especial que planificamos para mañana aquí a las 6:00 p.m. Tomás Cardoso en compañía de Marilena Cruz Varela. Le ofreceremos todas las aristas de la crisis que ya fue anunciada y que está en Cuba, y tendremos varios invitados especiales en este programa especial mañana a partir de las 6:00 p.m. aquí en la Oficina de Transmisiones a Cuba. Vamos a cerrar nuestro espacio de hoy en Santiago de Cuba, específicamente con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba y uno de sus coordinadores nacionales, Carlos Amel Oliva. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Tomás, para ti un saludo para todas las personas que se encuentran en el estudio y que hasta ahora nos escuchan.
Bueno, lamentablemente el propio oficialismo ha reconocido hoy en el diario Grama, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que hay una crisis epidemiológica a nivel nacional. Esto, Carlos Amel, al octavo día del gobierno cubano anunciar medidas austeras por la ausencia del combustible. Hay reportes que hay barrios en Santiago de Cuba que están infestados con el Aedes aegypti, que hay dengue y zika. En medio de este escenario, a 8 días de la crisis que se inició, ¿cuál es la situación con la recogida de desechos en Santiago de Cuba?
Mira, la situación es crítica porque cada vez se forman más microvertederos, como le llama el régimen, pero son basureros. Y a veces estos son combinados inclusive con salideros de agua potable y de aguas albañales. Es decir, que se forman todas las condiciones, los ambientes propicios para que cualquier epidemia prolifere. Y hasta ahora no hemos visto unas medidas, una política de acción sistemática en ese sentido, por parte de la administración. Lo que vemos es que aumentan cada vez más los basureros. De vez en cuando han pasado fumigando, no te puedo decir que lo están haciendo con la misma intensidad que en tiempos anteriores. Pienso que también esto viene aparejado a la crisis, a la falta de combustible, que en buena medida con algún tipo de combustible derivado del petróleo es que se fumiga, por lo menos acá no es insecticida propiamente, a veces lo que echan es petróleo, querosén y demás, todo invento. Y pues no están haciendo esto con la misma frecuencia que en otros años. La cuestión es crítica. Nosotros ya veníamos hablando, Tomás, hace varias semanas del incremento de enfermedades como esta que tú acabas de mencionar, pero sobre todo ahora es que el Estado lo viene a reconocer de manera oficial y dándole el valor, ¿no?, que verdaderamente tiene un problema de esta magnitud.
Ahora, Carlos Amel, desde el miércoles de la semana pasada, cuando el señor Díaz-Canel dijo que había una crisis coyuntural, ¿cuántas veces han recogido ahí en los diferentes barrios de Santiago la basura? ¿Hay una paralización de los carros estatales por falta de petróleo?
Sí, claro que sí, y se agudiza esta situación porque estos carros no pasan con la misma frecuencia. Estábamos mirando varios vertederos en la zona donde yo vivo, que forma parte del casco histórico, más o menos a los laterales de la antigua fábrica de ron Bacardí, acá en Santiago de Cuba, y hay varios microvertederos y algunos muy grandes que inclusive desde hace más de un mes se encuentran allí y hasta ahora no han sido
pues eliminados, no han sido recogida la basura de este lugar. Los vecinos lo han denunciado en varias instancias, en servicios comunales, con los que ellos llaman factores de la comunidad, el consultorio de la familia, el CDR, el delegado, y hasta ahora ninguno de estos factores ha resuelto esta grave situación, porque este vertedero se encuentra, uno de los más grandes, ubicado en la calle Santa Isabel y San Joaquín, y está rodeado completamente de viviendas donde obviamente viven personas, niños, ancianos, mujeres, hombres.
Ahora, Carlos Amel, en otras provincias, en las últimas horas, los órganos del gobierno están buscando la alternativa de convocar a carretilleros, carretoneros y a carretones tirados por la tracción animal para paliar esta situación de la recogida de basura. ¿No se maneja esto como una alternativa ahí en Santiago?
Hasta donde me he podido informar, no. Lo que sí pude ver en la mañana de hoy, en un resumen que hizo un periodista del periódico o de la Gaceta Oficial del Partido Comunista Granma, de la visita de Díaz-Canel, es que estaban acudiendo al uso de vehículos de tracción animal para trasladar los alimentos. Inclusive, y disculpa que me vaya un poco del tema, para producir los alimentos estaban llamando a hacerlo con manufactura, es decir, de la manera más simple. Lo que vemos en todo esto es que la revolución, la autoproclamada revolución, no es más que involución, está dando un paso atrás a tiempos anteriores, inclusive que la revolución industrial, al el presidente del país llamar a usar transporte, mecanismos de fabricación manual para la producción de alimentos y la transportación de estos mismos alimentos.
Ahora, Carlos,
y ahora tú me dices eso, sí. Y pues realmente la situación está difícil.
En 3 minutos nos quedan, Carlos. Lo que sí no involuciona en Cuba es la represión. Por cuarta vez en menos de 2 semanas fuiste nuevamente detenido recientemente. He reiterado que tú no dejas de intentarlo. La salida del país. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación?
Chico, hoy mismo tenemos el caso de 2 activistas en Palmarito de Cauto que se le está fabricando un delito para llevarlos a prisión. Y fueron de los activistas que más aportaron a la manifestación del día domingo 8. Y dicho sea de paso, sí hay muchos recursos, combustible, automóviles, salario, dinero para merienda, para alimentar a todos los represores. Solamente el operativo del día 8 a nivel nacional debe haber consumido muchísimos recursos que debería emplearse en solucionar los problemas del pueblo.
Ahí sí no hay problema, ahí sí para reprimir no hay limitación de recursos. Tú sabes, Carlos, que hablaba yo con un capitalino allá en La Habana recientemente y las colas son ya de 4, 5 y 6 horas en las pocas gasolineras coupé disponibles para echar el combustible. Sin embargo, en un área determinada que esta persona me dijo ahí en el Nuevo Edad, una gasolinera que es del Ministerio del Interior, hay combustible y sin cola. El Minin no tiene problema.
No, claro que no. Preservar a las familias de los generales, a los altos dirigentes del país, con todos sus beneficios y sus privilegios, es la principal tarea del Ministerio del Interior en Cuba. El pueblo, pues, eso queda para después.
Por eso es que dice Díaz-Canel que la crisis es coyuntural, Carlos, porque hay que entender que esta crisis afecta a los 11.5 millones de cubanos, no a la élite.
Exactamente, y la solución, tomando sus propias palabras, es desmontar totalmente la coyuntura que ellos han creado, desmontarla y instaurar una que responda a los intereses del pueblo.
Las gracias allá en Santiago de Cuba, al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Bueno, 2:50 de la tarde, concluyendo hoy en Cuba, hora de presentar a nuestra colega, la poeta, la intelectual cubana, María Elena Cruz Varela, como siempre, para que emita su comentario. Comentario que también, pues, es destacado, otro comentario diferente, en las emisiones nocturnas del noticiero estelar de Radio Martí. Y para quienes prefieran leer sus comentarios, están disponibles también en nuestra página martinoticias.com. Muy buenas tardes, Marilena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia. Y buenas tardes a quienes nos escuchan.
Bueno, traes un comentario cuando leía esta nota que vas a comentar con nosotros y quiero nada más darte la entrada con esto. Dice así, pues, la Casa Real de España mantiene en agenda visita de los reyes, los soberanos reyes, a Cuba para el aniversario 500 fundacional de La Habana. Pero me gusta, me encanta este párrafo, Marilena. Dice, a pesar de la compleja situación política de España, se mantiene el viaje. Y te preguntaría yo a ti, ¿es la crisis que golpea España o la crisis que golpea Cuba? Que no hay petróleo, no hay combustible, hay mosquitos, hay dengue, hay zika, hay recogida, no recogida de basura, golpes, opositores presos, huelgas de hambre. ¿Cuál de las dos crisis es la más importante?
Bueno, realmente para los reyes de España que irían de paseo a La Habana a celebrar el 500 aniversario de la fundación de San Cristóbal de La Habana.
Cuando era colonia Cuba de España.
Cuando era colonia Cuba de España, no creo que le importe mucho la crisis cubana. Creo que la crisis de ellos es bastante peliaguda también, ¿no? Es una crisis, como casi siempre en España, una crisis de izquierda. Este párrafo de las declaraciones del ministro...
¿El señor Borrell?
De Josep Borrell, el señor ministro de Relaciones Exteriores españolas.
Por cierto, que aspira pronto a ser el sustituto, nada más y nada menos, de Federica Mogherini.
Sí.
En la Unión Europea, como alta representante.
Estamos aviados, como dicen los mismos españoles. Estamos aviados. Si llega este... Ya. Bueno, pues por aspirar no quede. Pues el señor Borrell, que los reyes... No han dicho que no van a ir, pero tampoco han dicho, han ratificado la visita, ¿no? Pero dice, el gobierno no ha facilitado de momento las fechas concretas de la visita de los reyes a La Habana, aunque lo previsible es que no estén allí durante los actos oficiales del 16 de noviembre, agárrate, para no correr el riesgo de que coincidan con el presidente venezolano Nicolás Maduro y el nicaragüense Daniel Ortega. Puede que se les pegue alguna enfermedad contagiosa, ¿no? Pero que además no se la puede pegar ni Raúl Castro ni Díaz-Canel, porque desde el punto de vista de Borrell no padecen la enfermedad de Maduro y de Ortega, ¿no? Ese párrafo además ya es... absolutamente ilustrativo de... No te estoy hablando de los reyes de España, no te estoy hablando de nada más que del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno español. Con esto ya tenemos suficiente, o sea, puede reunirse con los Castro en esa misma situación que tú acabas de describir ahora, así, en síntesis, de corrido y casi sin respirar, porque es todo... Es todo, ¿me entiendes? Es todo. Si es una coyuntura, es una coyuntura tan inflamada por la osteoporosis, la artritis, el todo, que no, el dolor es muy grande. Pero lo con quien no puede es entrevistarse con Maduro, tropezarse con Maduro, tropezarse con Daniel Ortega. No, ni modo, eso los reyes no lo pueden hacer, pero no importa, pueden coexistir con los Castro durante unos días allí en La Habana.
¿Por qué? ¿Por qué esto, Marilena? ¿Por qué esa es un excelente ángulo? ¿Por qué esta diferenciación? ¿Por qué cuando desde España y desde Europa viene y dice, no, porque la dictadura venezolana, porque Daniel Ortega, señor, y la cubana que lleva 60 años, que es la madre de todas las dictaduras de Latinoamérica?
Ya, pero eso es muy difícil de aceptar y reconocer. Además, como no se ha reconocido oficialmente en el mundo, a nivel mundial, como se han reconocido las de Nicaragua y Venezuela, que hasta la ONU, se me pone la boca chiquitita para hablar de ello, pero lo dice, ¿no? Que hay dictadura en Venezuela y que hay dictadura en Nicaragua. Pero respecto a Cuba, nadie ha tenido todavía la suficiente... no voy a decir la palabra. Declararlo como una dictadura. España, fíjate... España está en Europa y la Mogherini también.
Bueno, imagínate tú, esto me trae el recuerdo. Yo creo que esto es para el Hall de la Fama de las cosas que son incomprensibles cuando una persona como Federica Mogherini, tratando de buscarle una sustentación y justificación a lo injustificable que es la dictadura cubana, dijo aquellas infames palabras hace algún tiempo, dijo, no, en Cuba hay una democracia unipartidista.
Unipartidista. El otro día le dieron un buen tortazo, porque por suerte hay eurodiputados españoles, sí, que llevan, sí, la dignidad, y los conozco, y de verdad, que cuando los escucho me siento sumamente agradecida con ellos. Te voy a hablar en este momento de dos nada más, te voy a decir Javier Nart, un brillante periodista español, un hombre que se considera a sí mismo de izquierda, pero con una eticidad, una decencia, y jamás en la época más peliaguda de las simpatías de España, de los españoles y de la prensa y de los medios españoles sobre Cuba y Fidel Castro, él era tajante. Y el otro es Germán Terch, que ahora son eurodiputados.
Ahora, María Elena, tú que viviste tanto tiempo en Europa, esta cuestión de la posición y los dobles estándares sobre lo que es dictadura y lo que no es dictadura, lo que es el gobierno cubano y no es el gobierno cubano por parte de la vieja Europa, ¿pasa por el antiamericanismo?
Lógicamente, y más con Cuba todavía en España te dicen más se perdió en Cuba, ¿no? Todavía hay los niños cantan canciones de infantiles en los patios de La Habana, llegado un barco cargado de, ¿no? Son canciones de juego de los niños, ¿no? Acuérdate que Cuba fue la última colonia en liberarse. Acuérdate
la
que
última capital en las Indias del imperio.
Del imperio. Y eso, que lo que pasó con el almirante Cervera, en vez de enojarse con el almirante Cervera por meter la Armada Invencible, meterla en la bahía de Bolsón de Santiago de Cuba con su boquita estrecha y dejarla encerrada ahí adentro, en vez de enojarse con Cervera, se enojaron con los americanos, porque los americanos, lógicamente, ni cortos ni perezosos, vieron esa armada metida, encerrada dentro de la bahía de Bolsón, y lógicamente la frieron. Era una guerra, la frieron. Entonces ellos ese rencor se lo guardan a los norteamericanos y no se dan cuenta de que los americanos siempre han practicado la ley de las frutas maduras, y eso me parece genial. Y Cuba era una fruta madura, y sencillamente ellos ya habían perdido Cuba.
Cómo no. Gracias, excelente como siempre, nuestra colega María Elena Cruz Varela. Así concluimos hoy en Cuba, este jueves 19 de septiembre. El agradecimiento a Otón Madariaga en el control técnico y a Patricia Martínez, como todos los días en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana a 20, Dios mediante, a las 2 de la tarde, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional a partir de las 2 de la tarde. Los invitamos ahora a seguir escuchando Radio Martí, especialmente el boletín de noticias, y concluido el mismo, los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba. Y la preside, en este momento, Díaz-Canel. Y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.